Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Seguimos en las ediciones de miércoles de este mes de agosto. Como bien sabéis, pues bueno, es un mes bastante atípico. No sé si para todos vosotros, para la mayoría, en definitiva, que no está de vacaciones, igual o medio lo está, o bueno, también hay gente que está trabajando igual en esta época del año y luego pues igual no tiene esa suerte o desgracia, depende cómo se mire. Pero bueno, que sigue siendo un mes un poquito atípico, pero nosotros estamos aquí en una edición semanal, la de los miércoles. Ya arrancamos la pasada semana, no pudo ser en directo y en esta ocasión sí que estamos en directo en el horario habitual. Este programa se está emitiendo este 17 de agosto del 2022. Comenzamos a las 6 de la tarde y estaremos contigo hasta las 8. En los puntos habituales, en el Eurogeita Masaspi y Ratia, en el 97.0 de la FM. En el 101.9 de la FM en Zopimpe y Ratia y también a través de nuestra web en lamiradanegra.es. 2 horas por delante para compartir la música que nos gusta, el rock, el heavy metal en todas sus vertientes. En un programa pues que hoy nos ha salido un poquito apretadito, ya que tenemos un par de entrevistas que van a ser prioritarias, como suele ser habitual en este programa. Los invitados siempre tienen prioridad. Pues siempre le damos la importancia que entiendo yo se merecen, y es que es hacer música en estos tiempos es muy de valorar, y más cuando se sigue haciendo con nivel, con calidad y con cosas que aportar y que ofrecer. Así que enseguida estaremos hablando con los vizcaínos Crudo, que nos presentan, y Yuntasuna Tic Argira, su primer trabajo discográfico, primer EP, de una banda ya con gente veterana en sus filas. Ahora te hablaremos de ello. Y que en estos tiempos un poquito extraños que hemos pasado se puso en marcha y definitivamente podemos decir que ve la luz ya con un trabajo y con la banda tocando en directo. Estarán actuando estos próximos días en fechas que te vamos a recordar cuando estemos hablando con ellos. Otros que nos estarán visitando también son los segundos invitados en el día de hoy. Eso será en la segunda hora. Ancient Settlers, que si todo va como es debido, vía teléfono estarán contactando con nosotros para presentar Our Last Eclipse, su nuevo trabajo discográfico. Y como digo, banda afincada en Donosti, afincada en Euskadi, pero con diferentes procedencias de sus miembros, mucha gente pues de Latinoamérica. Bueno, ya hablaremos un poquito de todo ese trayecto que también tiene esta formación, pero que, como digo, vamos a decir que pone su base de operaciones en el suelo euskaldun. Así que ese es un poquito el contenido. Todavía de momento uno no ha arrancado con ir a conciertos, actuaciones en vivo, pero en breve ya retomaremos completamente la rutina, sobre todo de cara a septiembre. Habrá 2 ediciones del programa a la semana y todo volverá a ser, esperemos, como terminó siendo la pasada temporada. 2 ediciones del programa, la del miércoles, que es la que estás escuchando ahora, de 6 a 8 de la tarde, la del sábado a la mañana, de 11 de la mañana a 1 del mediodía, y luego, como es habitual, pasándonos por diferentes salas de conciertos, por diferentes lugares para disfrutar de la música en vivo. Música en vivo que sigue, bueno, ¿y cómo no va a seguir? Si ahora mismo pues ya hay también muchas fiestas, muchos lugares donde puedes disfrutar de la música que nos gusta y que nos apasiona. Y con ello vamos, empieza sonando la música de Crudo, enseguida estamos hablando con ellos, y Yuntasuna Tic Argira, escuchamos este Dr. Stools. El cual también, por cierto, si tenéis curiosidad, ahora no porque vamos a entrevistarlos, pero si no lo habéis visto, pues hay un fantástico videoclip que podéis ver a través de la red. Crudo sonando para abrir La Mirada Negra y enseguida estamos charlando con ellos. Belaunaldi
gaurko pentsaerak eta pentsaerak aikoak izate bat mila zai ezberdinak zirgortuenak bortzatuenak ez du ezer benitazie belaunaliz, belaunaldi.
Tan solo dos tipos son capaces de hacer esto que habéis escuchado, pero parece, son solo dos, pero parece que nos ha pasado algo muy grande por encima y nos ha aplastado con esa contundencia, con esos riffs de guitarra absolutamente brutales, gruesos, esas baterías con una pegada estupenda. Y es que, en concreto, la banda, Crudo, está conformada por Yolanda Santamaría en la batería y por Xaver Miravalles en la guitarra y voz. Ambos, pues miembros ya de otras formaciones o con experiencia previa en bandas, en el primer caso como Cactus o como Atlántida, y a Xaver, que lo conocemos bien por aquí en el caso de Nickech, ¿no? Banda que, por ejemplo, en este programa pues nos ha dejado bastante huella, que ya sabéis que desde hace un tiempo pues la banda no existe como tal, y ahora mismo pues ambos músicos inmersos en esta aventura de Crudo, que de momento comienza con muy buen pie, porque estos cinco temas que componen Yuntasuna y Carguira, pues la verdad que nos dejan muy buen sabor de boca, así que por ello os doy la enhorabuena y las gracias por estar aquí in situ con nosotros en nuestros estudios de aquí de Zopimpe Irratia. Muchas gracias por estar aquí ambos.
Gracias a ti.
Un placer, Antonio.
A toda la banda.
A toda la banda, estamos aquí todos, al fin por
al completo.
Bueno, hablando un poco, la primera pregunta es un poco típica, ¿no? ¿Cómo surge el grupo y sobre todo si ya había escarceos antes de que Crudo se formara como tal? Porque vosotros, como bien he dicho, habéis estado militando en otras formaciones, pero es posible, a veces estas cosas, vamos a decir que se llevan un poquito en secreto antes de que se oficialicen, ¿no? O en el momento en que ya surge un poco la chispa, ya tenéis claro que había que formar una banda como esta.
¿Hago yo o haces tú?
Esta no me la sé.
Esta. No, a ver, yo creo que ha sido algo súper natural. De ser colegas a estar, saliendo por Bermeo, donde nos conocimos, ¿no? Pues también por las diferentes bandas y al final, pues si hacemos algo, pues sí. Y un dúo, a tomar por culo, ya está. No, pero no ha habido nada de preparar nada antes, y de hecho empezamos a sacar un mazo fotos antes de los ensayos y ya se consolidó de esa manera, ¿no?
Cuando surge la banda todavía estaban funcionando vuestras formaciones o estabais en otros grupos, ¿sí, no? En principio iba a ser proyecto paralelo, podríamos decir.
Sí, así es.
Y luego, sin embargo, pues se ha quedado ahora mismo como vuestro proyecto principal en ambos casos, ¿verdad?
En ambos casos, eso es. Uh-huh. Sí.
De hecho, yo diría, en mi caso no tiene nada que ver la formación de Crudo para Nickech, ¿no? Yo creo que es más bien igual los desplazamientos a Xaverri, ya llevo unos cuantos años viviendo en Bermeo también. Uh-huh. Y bueno, a ver, y aunque entonces sea la razón principal, pues igual sí que te anima más a decir, mira, pues un cambio de etapa, ¿no? Uh-huh. Aunque bueno, igual es un hasta luego, ¿no? Lo de Nickech, o sea, no...
Sí, no, y tenéis todo el derecho al mundo, ¿eh? Y nos alegraríamos, ¿eh? Porque Nickech es una banda que yo no sé... Claro, esto lo digo tantas veces que ya parece que me repito, ¿no? Una y otra vez. No sé si ha sido justamente tratado, ¿no? Un grupo como Nickech, o si se ha respondido a la calidad que tenían los discos, o que tienen, porque los discos están ahí, que nos habéis dejado por el camino y que nosotros hemos podido seguir, ¿eh? O sea que...
Ahí queda y no me corresponde a mí decirlo, pero bueno, sí que es cierto que tienes esa sensación de haber tocado el techo, ¿no? Y dices, bueno, pues ahora pues toca intentarlo con otro proyecto, ¿no?
El tema está en que las comparaciones evidentemente van a surgir, ¿no? Con lo que habéis hecho anteriormente ambos, ¿no? Y algo va a haber, y más, bueno, sobre todo en tu caso, que es que voz y guitarra...
Sí, 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 me parece.
Claro, batería al final es un poco diferente, ¿no? Que también se lleva su personalidad está ahí, ¿no? La personalidad de un batería también está ahí, pero claro, la voz se nota mucho más, también la guitarra, pero sobre todo la voz. Ya si fundes ambas cosas, igual las comparaciones o el conseguir desligarte de lo que era Nick Cage, no sé si ha sido un objetivo, si te lo has tenido que proponer mucho, porque luego también está la forma natural de tocar, que claro, que la
nunca ha sido un objetivo de desligarme del estilo. Pues a no ser que me pase la jota aragonesa, siempre hago la misma broma, porque si haces un rock metalizado, metal, sí, se van a dar la mano en algún punto, ¿no? Entonces,
sí, mucha gente nos ha dicho, ¿no? Va a sonar a Nick Cage también, ¿no? Hombre, la voz soy yo, entonces sí. Siempre va a recordar a Nick Cage, aunque luego tiene, sí, hemos dicho que tiene muchos tintes muy diferentes, pero a la gente le cuesta ver la voz y va, suena a Nick Cage.
Sí. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que también cuando tocabas en algún bolo hace años, la gente que te va a decir que te pareces hasta a Sutagar, cuando no tiene nada que ver, ¿no?
Ya, porque bueno, tienes, que canta en euskera a Sutagar.
Y ya está, entonces
lo más fácil.
La gente que igual se haga más matices o es más capaz, más forofa, más melómana, mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Pues igual sí que te van a diferenciar en estilo y en todo, ¿no?
Pero esto lo habéis orientado hacia un metal más pesado. Nick Cage igual era, tenía más, vamos a decir, más variedad, ¿no? Por ejemplo, fíjate el último disco, Frenético, ¿no? Lo que había ahí, ¿no? Había mucha, no ibais hacia un terreno tan pesado, ¿no? Y en este caso, Crudo, sí que lo habéis orientado. Y de hecho vosotros, por lo menos en las notas de prensa que yo he leído por ahí, sí que lo calificáis más como, netamente, como stoner.
Sí, la seña, la intención era esa, hacer ahí un rollo stoner así, sureño, arenoso, brutal, ahí que suena gordo. Pero sí es verdad que luego, después de estos cinco temas, todo lo que tenemos ahí, pues los otros ocho, que tocamos 12 en directo, los otros ocho sí, es verdad que la seña es ese tinte cañero y que suena ahí gordote, pero luego sí es verdad que tenemos mucha melodía y mucho tinte rozando pop. Pero bueno, la seña de identidad sí es un poco esa.
Yo voy a hacer un inciso aquí porque me gustaría en las entrevistas ser un poco más faltón, tío. Y siempre vamos ahí con. Y ha dicho 5 temas más 8 y tocamos 12, ¿no? 5 más 8 son 13, tío. Ah, o sea.
Sí. Yo no me había puesto a sumar, ¿eh?
Sí. Ya, yo creo que esto está jugando al despiste, estos cabrones, tío.
No os vamos a quitar una canción.
Se puede faltar, ¿no? Se puede.
Aquí puedes decir lo que quieras. Pues está.
He hecho queriendo para ver si.
No habéis
dicho nada, pues mira, 8 más 5, 12.
Bueno, hablamos de stoner, pero es un stoner, yo os decía también fuera de micro antes, como muy, muy grunge también, ¿no? Tiene un toque muy. Claro, es una cosa curiosa que los 70 y los 90 en lo que es el rock se tocan bastante. El stoner parte en principio de los 70 y luego llega a los 90 y hay bandas con un tinte también que recuerda mucho, ¿no? Ese sonido más grueso de los 70, pero ya se calificaban dentro de un terreno más actual en ese momento, en los 90. Vosotros yo creo que lleváis más esa onda, ¿eh? Incluso un poquito grunge. No sé si vosotros estáis de acuerdo o para nada os gustan las bandas de aquella época.
Yo creo que es lo que más os gusta, de hecho, ¿no?
Sí.
Los 90-2000. De hecho, ahí nos has pagado un repaso, porque claro, del stoner al, ¿no? Pues eso, incluso antes de los 90, pues ahí yo me pillo los dedos también. Yo soy bastante, en ese aspecto, soy bastante sota caballo rey, en lo que es influencias. Uh-huh. No sé si Santa ahí tiene 8 más 5.
No, sí, 8 más 5. 8 más 5, 12.
También está la personalidad propia, ¿eh? Puedes tener influencias, pero que se disimulen, ¿no? En buena medida. Y yo creo que vosotros lo conseguís, ¿no? En parte, es decir, que es un primer disco, tenéis ya un bagaje previo, pero ya suena a crudo, ¿no? Hay algo propio.
Hay grano. El Genaro, le llamamos Genaro, el Orange, el sonido Orange de, ¿no? Del amplificador. Eso es que era un poco.
Orange al revés, si lo lees al revés, sí. Es Genaro.
Así es, depende, si es por detrás.
Mola más.
Entonces ahí ya te da ese grosor, ¿no? Ese grano. Es tema de timbre, yo creo. Porque si esto lo pones en un sonido igual un poco más metalizado, pues te puede sonar más a. Pues sacar comparaciones odiosas a incluso a Cactus, ¿no? A la banda de Santa o a Nick Cage, ¿no? Pero bueno, yo creo que el timbre es importante ahí, para definir un poco.
Hablamos del grosor sin tener bajo, o sea, afinar la guitarra lo más gorda que se pueda.
Bueno, hay truco.
¿Hay truco?
Sí, yo llevo 2 amplis en directo, entonces lo que suena en el CD o en el EP este, pues sí que suena más o menos, es fiel en directo. Entonces llevo un ampli de bajo distorsión y luego el ampli de guitarra. Y eso todo junto que suena.
Pero lo puedo hacer. Ya he conocido algunas bandas que hacen así ese truco también. Pero bueno, es como hacer. Tú estás haciendo casi de 3 músicos: vocalista, guitarra y bajo.
Sí, bueno, dicho rápido y mal, pero sin galardones, ¿eh? Tampoco, no hago nada más. De Santa Edad yo creo que suda más que yo en directo.
Hombre, al final, pues.
Tiza bien. Uf.
Bueno, contar con un bajista no se os ha pasado por la cabeza en ningún momento, ¿no? Hemos hablado de que surgís como dúo, que es más fácil, se os ve, ya habéis dejado claro que estáis cómodos.
Sí,
pero.
Sí.
A ver, Pero está claro que bueno, pues que no sé qué pensarán los bajistas viendo una banda como vosotros. Cuelgan el instrumento ya directamente. Encima, encima que dicen que es ese instrumento que está ahí, pero que no se nota. Joder, en una banda como esta, con lo grueso que suena, un bajo podría lucirse de lo lindo.
Sí, pero al final, como surgió así rollo entre colegas y, ¿no? La primera pregunta que has hecho, ¿cómo surgió eso? Pues tomando unas cervezas, siempre estamos fantaseando un poco, ¿no? Oye, algún día hay que hacer algo tal y cual, tenemos ideas y tal, pero es que mira, lo primero que no tenemos que hacer ni un grupo de WhatsApp, lo primero. O sea, es lo más cojonudo.
Más cojonudo.
Y tres sería multitud ya entonces, ¿no?
Tampoco. No,
luego hay algunos efectos también en el estudio, ¿no? Algunos pequeños arreglillos.
Claro,
¿no?
Claro, pero eso, sí. Aunque seas tres o seas dos o seas cuatro, ¿no? Siempre va a haber. Y luego, también es un poco también en busca de la originalidad del proyecto, ¿no? Es decir, bueno, para hacerme otro power trio y que suene casi, casi, ¿no? Dentro del metal y del rock, pues esto igual era un toque más original, ¿no? Uh-huh. Entonces, buscas también esa identidad, ¿no? De dúo, de...
Sí, el formato mola mucho. Entras en cualquier carito, somos dos, no ocupamos nada, es fácil. Chaver, ¿puedes? Sí, no.
En el nombre ya la banda pones las cartas un poco boca arriba, ¿no? Aunque la veis... dado un toque, porque hay una banda asturiana que se llama Crudo, bueno, como se escribe con C, y vosotros habéis dado ese toque de con dos Ds, con la K, con la diéresis en la O.
Entiendo que
un poco para que tampoco hubiera otra banda que se llamara igual, o qué historia.
Va por ahí los tiros. Yo sé más, nos juntamos ahí entre cervezas, ¿cómo no? Para darle nombre a la banda, y es algo que si lo pones en Google es lo único que aparece. Y yo creo que es una técnica también bastante interesante, porque si quieres buscar una banda y tal, desconocíamos lo de la banda de Asturias, y luego nos lo dijeron, pero bueno, por suerte tampoco estamos muy en la misma línea.
Y si buscas, seguro que hay alguna más.
Claro, sí, hay un rapero también por ahí.
Pues eso.
Que lo hace con K también, sí.
Y tocáis, luego con 2Ds, que es curioso, 2Ds tiene también con quien tocáis este.
Ayar.
Pero se pronuncia Ayar,
sí,
eso Ayar. Es. Se pronuncia Ayar, en vuestro caso se pronuncia Crudo y ya está, ¿no?
Sí, pero bueno, te dejamos que lo Crullo.
Crullo.
Ayar por Crullo.
No, tú y yo, ¿no? Las dos Ds enfrentándose eran como un poco la analogía de tú y yo, ¿no? Como
son sí,
dos
también,
y tal.
Sí.
Yo lo llamo como queráis, ¿eh? Pero podéis volver locos a los locutores y a la gente, ¿eh? ¿No? Se dice, yo con yo decía Ayar, claro, y es Ayar, ¿no? Que tocáis el 21% en Bilbo Rock.
Sí, son colegas también del pueblo. Sí. Es curioso porque tocamos en Bilbo y bueno, no sé si hay un jurado, eso va por concurso. Y nos han puesto a los bermeanos el mismo día. Bueno, es guay. Y casualidad también.
Pues está muy bien. Al final salimos todos de Bermeo, compartimos... Quedamos un poquito antes de salir, podemos organizar para compartir los trastos, instrumentos y tal. Y es buena opción que nos haya metido ahí.
Es un lujo, ese primer año que estamos andadura y ya tocar en la escena bucea porque esto va todo por concurso. Te presentas y te seleccionas desde la hostia, ¿no?
Pues recordamos que el 21 estáis con ellos, a las 8 de la... no sé quién toca primero, pero bueno, a las 8 empiezan los conciertos y ahí estaréis junto a Ayar. Y el 19 estáis en Bermeo.
Eso es, pasado mañana.
Eso es el viernes, sí, o sea que claro. La gente que nos escuche en directo o que nos escuche o que nos descargue pronto el programa y lo escuche pronto, pues que acuda el viernes y pueda a Bermeo también para veros en directo. Hay más bandas también ahí en el cartel.
Sí,
bueno.
Es todo local ahí.
Sí, es un festi así que han montado el es un bar Lorea Rock Café, así que es donde nos juntamos ahí siempre para echar unas vieras, que pinchan de música cojonuda. Y luego ellos mismos son los que tienen montada el grupo y asociación Radio Guerrilla, que al final han montado un poco... Pues una chosnita, un escenario y...
Hay chosna también, ¿eh?
Sí. Importante.
Muy importante.
Pues yo espero no tardar en veros en directo. Este domingo era buena oportunidad, pero no voy a poder porque me han liado con otra historia. Pero bueno, vais a seguir tocando, ¿no?
Sí, esa es la idea.
Así que, por lo tanto, espero no tardar en veros demasiado. Ahora que encima ya tengo ya empapado el disco, os he escuchado, os tengo aquí fichados ya que habéis venido por la emisora. Y vamos a pinchar algo más de vuestra música. He empezado con el primer tema. No por nada, cualquiera de los cinco estaría bien. Este, por algo, habrá sido uno de los videoclips, que tenéis dos.
Tres. Sí, llegó un momento que teníamos más videoclips que conciertos, pero bueno, ya los hemos superado por fin.
O sea, me falta uno. Yo he visto Doctor Skulls, Rock School
y Antihéroe Jack.
Sí. Bueno, ahora ponemos la que queráis, las que hemos mencionado o las otras dos que nos quedan por mencionar, la que queráis. Os dejo elegir.
Bueno, son dale,
no sé. Por Rock School mismo, si quieres.
Venga.
Escuela de Rock.
Pues eso es otro, podríamos decir otro single, pero bueno, como single en este disco son los cinco, porque al final haréis videoclip de los dos que faltan, ¿o qué?
No creo, pero hay ideas por ahí.
Vale. Venga, pues vamos a ir con ese Rock School y seguimos escuchando la música de Crudo, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, presentando Iluntasun Etik Argira. Ahora va, ¿eh? Ahora va. Se me ha resistido, pero ahí va.
Niña eta, adierazpena, elkartzen direnean. Proviso social bat, akordetan zehar, ordetan biakatu egin gara. Rock eskora bat dugu, gura sale. Eskola bat gara bizi izan duguna bizi izan garena aktibo eta pasibo neurri berdinetan simuretan lagun astarta
Pues ya veis, un tema pues diferente, ¿no? Bastante, para que veáis la variedad que hay dentro de un disco, que sí, suena potente, pero vamos, que no creéis que va a caer en ningún momento en la monotonía. Son cinco temas variados y que abren muchas las puertas para lo que la banda pueda hacer, por ejemplo, en un futuro, o lo que haya en esos temas que, como bien han dicho, ya tiene la banda en su haber, aunque todavía no hayan sido registrados, ¿no? Y creo que con estos dos temas que hemos pinchado hasta el momento, pues queda demostrado. Oye, ¿de qué nos habláis un poco en las letras, ¿no? Si os gusta destriparlas, o igual preferís que la gente, pues bueno, las mire, las interprete. En definitiva, ¿qué os inquieta, ¿no?, a la hora de plasmar vuestras canciones?
Pues la idea principal era hacer temática de películas. Y de hecho, Dr. Sluch es el, ¿no?, el cazarrecompensas.
Sí, sí.
Entonces, lo que pasa es que siempre lo llevas a un terreno más social, ¿no? Con una crítica social o una protesta social peleona. Pues si hablamos de Dr. Sluch y de Django, pues hablas del racismo, ¿no? De lo que poco que hemos aprendido en cientos de años, ¿no?, respecto a ello. Rock School, pues se habla de la película de Escuela de Rock, ¿no? Y la insignia del rock que llevamos, que sé, pues un poco, llevando un poco todo eso por ese terreno.
Esa es más la pasión, ¿no?, en sí mismo, ¿no? No hay tanto doble lectura igual.
Eso es, en ese caso sí, pero bueno. Sí. Luego, a ver... Tampoco, no sé si algún día cambiaremos el registro, pero obviamente si algún día sale una canción o una letra más personal, no hay que cerrar la puerta, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con una...
No sé, y mientras una ética argira, que es el que da título y es el título de la obra, un poco para dar a entender, pues no sé, claro, es un proyecto que nace, pues un poco viene de la oscuridad hacia la luz, o hay otra lectura también.
Sí,
¿no? Hay muchas lecturas, ¿no?
¿Acércate al micro? ¿Lo has apagado o algo?
No, yo también he entrado un bajón ahora, ahí, ha subido otra vez.
Sí, a ver.
Espera un momento, ¿eh?
¡Gausartu zaitez!
A ver ahora.
A ver,
ahí.
Ahora sí.
Yo creo que había sido cosa mía, que son manazas.
No pasa nada.
No, pero lo que decías de eso, de Intras Unity Cargira, que al final sirve para muchas cosas. Por ejemplo, para el título del disco es una buena idea, porque es eso, ¿no? De la oscuridad a la luz, ¿no? Es como que nace crudo, ¿no? Uh-huh. Pero eso, por ejemplo, en el repertorio lo tenemos apuntado como Batman. Es como, pues eso. Aunque bueno, luego la letra, yo siempre la he entendido un poco más eso, ¿no? Pues caer en un pozo, cuando, ¿no? Cuando cabes abajo del todo y no te queda otra que, pues, que subir, ¿no? Hacia la luz y tal.
Así es.
Pero sí, ¿no? Así es.
Lo vemos entonces como algo optimista, podríamos decir, o pesimista, porque claro, no deja de estar en el pozo y hay que asomar la cabeza.
Es optimista. Optimista.
Es un poco como la peli Batman, ¿no? Al final te tienes que enfrentar un poquito a tus propios miedos para hacerles frente y al final, pues es como acabas superándolos, ¿no? Pues es un poco. Se puede utilizar de muchas maneras. Y Intras Unity Cargira.
Sí, habla también de un murciélago, ¿no? Que está en la cueva, pero que es una rata de cueva. Pero realmente tienes alas, ¿no? Usarás. Luego.
Sí.
Y lo que es componer, lo hacéis entre los dos, letras y música.
Intentamos.
Sí, porque siempre se dice que la batería es un instrumento más complicado para componer. Pero hay baterías que aportan muchísimo en la composición. Y en este caso, claro, hay tanta vida en los temas. Que entiendo que ahí metéis baza los dos.
Mira, lo que está sonando ahora lo compuso él. Y de hecho me acuerdo que me mandaba audios, tío. Desde se va a un bar ahí a mearte y va al baño y me dice. Y esos audios luego los convertimos en guitarras, ¿no? Y en ese aspecto sí que es un apoyo que, pues yo qué sé, pues es de puta madre.
Sí,
¿no?
Se intenta, ¿no? Y para letras también siempre quedamos igual en casa. Sí. Tomamos una cervecita y bueno, ahí empezamos a. Yo todo lo que puedo aportar, pues oye, ahí lo dejo y como mucho quitar.
No, pero como a efectos musicales y melódicos, es cierto que Santa sí que tiene. Es un recurso muy bueno, porque si le viene a la cabeza una melodía y te la manda por WhatsApp, ¿sabes? Uh-huh. Y es de puta madre. Y yo pues me colgo la guitarra y la toco y se la mando también, ¿no? Y estamos un poco así.
¿Y se desechan muchas cosas o más o menos fluyen las canciones? O porque claro, es que son temas que las canciones están muy bien compuestas, en el sentido que es una canción, o sea, son canciones concisas, no de una excesiva duración, y que cuentan lo que quieren contar, ¿no? Pero claro, para componer eso, yo no sé si hay muchas ideas, o hay veces que hay algo que se os va un poquito de las manos y se desechan cosas.
Yo creo que aceptamos todo. El problema que tenemos es que pillamos todo lo que sale.
Que pillamos todo. Hay temas que los hemos hecho, pero es que en nada, o sea. De pero coger y grabar eso. Y decir, pues ya está hecha. Y venga, letra y ni tocar más.
Hombre, no hay solos, no hay arreglos, no hay. Es todo más al unísono, ¿no? Sí. Aunque luego hay, sí, hay coritos, hay cositas así, pero.
Son canciones, ¿no? Nunca has sido tú de solos, de todas formas.
No, pero bueno, pero igual sí que con el bajo, pues igual sí que se quedaba más Michael de vez en cuando con Nickets, ¿no? Pero ahora mismo. A cañón, ya está. Sí.
Bueno, el disco suena, hablando de cañón, el disco suena como un cañón y lo habéis grabado vosotros mismos, ¿no? Es verdad que el estilo que hacéis vosotros se presta mucho precisamente para no. Pues eso, para sonar crudo, ¿no? Vamos, que no hace falta demasiada parafernalia y entiendo que también afinar en los conciertos para los técnicos debe ser una maravilla porque se afinará enseguida, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, suena muy bien, ¿eh? Hay que hacerlo sonar, ¿eh? Cuando se graba con los propios medios, hay que hacerlo sonar y la verdad que suena fantásticamente.
Pues muchas gracias, porque es lo único que se puede decir, que se valore. Uh-huh. Sí, no hay mucho más que hablar de eso. En el local, el ensayo. De hecho, con el equipo de Nickets, con la batera de Nickets, además, que les agradezco a ellos también, de mil amores, mis hermanos. O sea que nos dejaron la batera, el equipo que teníamos también para grabar. De hecho, queríamos grabar también el siguiente disco de Nickets con ese equipillo, que me presté yo. Y al final, pues se dejó antes, pero bueno, pues vamos a aprovechar para hacer crudo.
Que podría ser que hubierais valorado el grabar con alguien. No sé si se valoró o desde el principio dijisteis, vamos a ver, es la presentación en un principio. Ahora ya no se graban maquetas, porque ya no llegan. Alguna vez me ha llegado algún disco igual con un sonido un poquito más deficiente, pero no hay maquetas como tal, pero esto podría ser, antaño sería vuestra maqueta, lo que pasa que a día de hoy, pues mira cómo suena, claro, llamar esto maqueta es faltarle al respeto, evidentemente suena como un cañón, pero se valoró el poder grabar con...
Sí,
con
sí, de hecho lo siguiente haremos, ¿no? Con Niño, sí. En principio con Niño en el submarino.
Esa es la idea, sí, vamos a hacer un álbum igual de 10 temas, pero estamos pensando en hacer igual en 2 EPs de 5 y 5.
Y están hechos ya los 10, ¿eh?
Pues si tenemos, hay canciones, ideas por ahí guardadas ahí.
Sí, sí, hay aquí en el móvil. Sí.
O sea que no tardaría demasiado en llegar un nuevo trabajo de crudo.
Esperamos que si no es en el 22, en el 23, a principios.
Sí, o sea que volveréis a pasaros por aquí.
Vamos, encantados.
Sí, sí.
Ha cambiado también la forma de editar trabajos discográficos, ¿eh? Además, también me lo comentáis fuera, ¿no? Que si ya no me siguen llegando muchísimos discos, pero sí que es verdad que cada vez más las bandas funcionan pues con EPs, como habéis hecho vosotros. Incluso en muchos casos te van sacando videoclips de diferentes temas, o lyric video, o lo que sea. Y luego igual en el futuro sí que, para que quede registrado, se utiliza el formato físico para dejar constancia de ello, porque yo siempre digo que lo que queda exclusivamente por ahí en la nube, algún día no sé lo que va a pasar, pero internet se va a estropear y se van a quedar.
Nos caeremos en bragas.
Eso es, van a perderse muchas canciones, ¿eh?
Es cierto.
Sí, luego recopilar a físico interesa, ¿no? Se tiene también.
Sí, yo creo que además ya los que tenemos un bagaje, ¿no? Pues sí que somos un poco románticos en ese aspecto, ¿no? Pues un poco de físico, ¿no? Mira, yo he dado una clave antes en, yo pienso yo, ¿no? Que el tema. Tenemos la suerte de que tenemos los recursos a mano para hacer lo que queramos, ¿no? Los videoclips también los hacemos nosotros. Igual le pido, mejor dicho, a un colega, pagándole, obviamente, ¿no? Uh-huh. Que nos grabe y luego lo editamos nosotros en casa y que nos mole para adelante todo, ¿no? Son vídeos igual más sencillos que lo que estoy acostumbrado a hacer con otras bandas, pero porque es lo que en casa de herrero, cuchillo y de palo, ¿no? Y teniendo esos recursos, al final creo que la clave es sacar un tema con un vídeo y estar en boca de todos, ¿no? Uh-huh. Porque ahora nadie escucha un disco de 10 temas, ¿no?
Salvo yo.
Salvo tú. Y salvo nosotros también, que también lo hacemos, pero es cierto que ahora con Spotify, con algunas plataformas, con Deezer, ¿no? Deezer está. Sí. Entonces dices, joder, pues merece la pena sacar un disco de 10 temas en formato físico para que te lo compren cuatro gatos. Y incluso en las plataformas digitales no lo escuchen de a la A a la Z, ¿no? Pues.
También es que hay una cantidad de bandas tremenda también, ¿no? Y un poco la forma de. Igual la forma de estar en el candelero es esta, ¿no? De editar poquito a poco para estar ahí. Porque,
la forma de destacar incluso un poco más, ¿no? Te haces un vídeo guapo que no está al alcance de cualquiera, ¿no? Y dices, bueno, pues mira, pues igual esto puede ser una fórmula.
Uh-huh. ¿Habéis recabado la información externa también de alguien del grupo? Hemos hablado de que habéis hecho vosotros el disco, todo es muy hecho por vosotros mismos, ¿no? Pero el tema de tener una opinión externa. A veces viene bien porque me pasa a mí haciendo aquí radio y evidentemente haciendo música tiene que ser mucho peor. Que igual te saturas un poco de ti mismo y ya no sabes muy bien si lo que estás haciendo es lo correcto, si
sí,
no.
Sí, claro.
Y siempre está bien preguntar a alguien en que tengáis confianza, que entendáis que puede saber más o menos de música y que os dé una opinión. ¿Lo habéis buscado? ¿Tenéis a alguien en esa órbita del grupo alrededor?
Sí, hombre, al final siempre quedamos Chaver y yo, pues para tomar algo, lo que sea, siempre se anima un tercer miembro, que nosotros le llamamos el crudito Benny Merrick. Y no, al final pues es un personaje que siempre nos da ese prisma de como eso es lo que dices tú, ¿no? Igual estás encerrado, estás venga a escuchar y al final se lo das a él y él siempre te saca algún pues eso, pues algún tinte que tú igual no lo ves, ¿no? Estás ahí.
Más crítico aún también es Iker, que Iker nos ha hecho el logotipo de Crudo. Iker es el guitarrista de Ost. Uh-huh. Y es diseñador gráfico.
Un Holy Covers también, ¿no?
Y bueno, pues sí que también le suelo pasar ahí adelantos y es más, mucho más crítico. Es un poco más dañino, pero también lo agradezco, porque es la única manera de evolucionar, ¿no?
Pero viene bien, porque estamos muchas veces encerrados en lo nuestro, no lo ves bien y la gente de fuera seguido te dice, va, pues aquí suena esto mogollón o
bueno,
lo que sea.
Estáis bien asesorados, ¿eh? Si tenéis encima a la gente de Ost, como es el caso de Iker, que sí, es otra banda que, bueno, me parece que es
joder.
Una de las maravillas que hemos tenido, porque ahora mismo no funciona, pero bueno. Ahí están sus trabajos y es un pedazo de grupo de lo mejorcito que hemos tenido por aquí.
En Bermeo hay cantera, parece que no, pero hay grupazos están también.
Un referente a todos los bermeanos que hemos andado en la farándula.
Yo también, desde esto nunca lo he dicho a Santa, pero desde la intimidad le mando a Sergio Meaurio de Isabel, también le mando temas. Igual, ¿sabes?
Sí, claro. Sí.
Debió ser la capital de Vizcaya, pero.
Pues mira.
Igual todavía lo reivindica, ¿eh? Por lo menos en cuanto a música, la verdad que sí que hay mucha cantera, muy buenas bandas las que nos llegan desde allí. Bueno, pues poquito más que añadir, que para mí ha sido un placer teneros por aquí y que, no sé, que evidentemente que haya una larga vida para Crudo y que volvamos a estar presentando pronto aquí nuevas canciones, que esta es vuestra casa, yo doy para lo que doy, pero la puerta la tenéis abierta siempre. Pues bueno, pues para presentar vuestra música en definitiva, que es de lo que se trata, y desentrañar igual un poquito más lo que es el registrar un trabajo como este y un puñado de canciones. Si me he dejado algo fuera que queréis añadir, lo podéis añadir para terminar, recordando que tocáis este viernes Bermeo y sábado en Bilbao, en Bilbo Rock, y bueno, pues que quien quiera que se pase por ahí, y que yo ya os dejo la puerta abierta para que volváis cuando queráis. Si me he dejado algo fuera, pues de la entrevista lo podéis añadir.
Pues muchas gracias, yo por nuestra parte.
Nada.
Saludar a alguien. Saludamos a...
Si tenéis algo que vender también, lo podéis vender ahora, ¿eh? Pues no cobramos publicidad.
No, un placer.
Aparte
del
disco.
Ya lo veremos.
El siguiente EP.
aparte del disco, que mira, igual una cosa que podríamos decir es cómo conseguirlo físico.
Ah, guau. En conciertos. Conciertos y bares que ya no sé ni dónde están.
Sí, o si no, por redes sociales o sí, mensajes. Sí, alguna vez ya hemos hecho, ¿eh? Mandar por...
Por correo hemos mandado.
¿Está también para descargar? ¿Lo tenéis para descarga para la gente o solo se puede hacer la gente con ello físico?
No, está, bueno, descarga. Está en streaming.
En streaming,
en
¿no?
streaming y gratuitamente en... En, ¿cómo, es, cómo son las que son más punks que
Spotify? Porque yo soy muy tradicional, sigo usando mucho formato físico y
SoundCloud, en SoundCloud está, ¿no?
SoundCloud,
ah, sí, vale, sí, vale, está
bien. Pues perfecto, pues
Bandcamp, pues, están todos, sí.
Pues por mi parte poquito más, que ya digo, no os olvidéis de mí.
No, no, gracias.
Y no hace falta ni que me preguntes, a ver, cuando quieras pasarte por aquí, si es que puedes hacerlo. Simplemente me dices, oye, Antonio, ¿cuándo me puedo pasar?
De puta
porque,
madre. Pues,
porque lo que tengo que hacer es
anotado queda.
Lo que tengo que hacer es organizarlo, eso sí. Pero vamos, que la puerta, ya he dicho, está abierta de par en par. ¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué tema os gustaría que pincháramos?
Venga, pues ahora elijo yo. Bueno, a ver, lo que está sonando ahora es Ilustra Sonética Lira, pero un tema que yo tengo especial cariño es de Abro Lekin Danchan, que creo que es el 4.
Sí, el 4. Sí. El cuarto ya está sonando, pues con ello cerramos. Bailando con el diablo.
Es que ricasco, bailando con el diablo, efectivamente.
Venga. Six, six, six.
Venga.
Cabaret.
Después de nuestros primeros entrevistados en el día de hoy, como han sido Crudo, hemos escuchado a esta bandaza que nos encanta desde hace ya bastante tiempo, como son Another You. Todavía no habíamos pinchado, creo recordar, este último trabajo, sexto en la trayectoria del grupo, de título Tomorrow Is Too Late, y así se abre con este Black Dollar Cabaret, como habéis visto, pues banda original, que bueno, ha tenido diferentes derivaciones, son ya 6 discos. Yo les profundicé en ellos con Intangible Things, que era una obra más progresiva. Luego evolucionaron hacia un sonido un poco más conciso en Evidence, Hopes and Rebellions, que nos llegó ya en 2017. Y lo último que nos presentan es este trabajo en el discográfico, Tomorrow Is Too Late, banda alicantina de una calidad tremenda, que vamos a pinchar por partida doble, porque es uno de esos discos pues que creo que merecen sonar un poquito más en profundidad, para que os hagáis una idea de la variedad, la originalidad, la calidad que hay en una banda como Another You. Así que vamos con otro tema de este disco. Seguimos escuchando lo nuevo de Another You, de título Tomorrow Is Too Late. Fantástica formación Another You, son de Alicante, ahí les ubicamos, de ahí se formaron, de ahí son, vaya, pero vamos, que tienen un nivel completamente internacional. Como habéis podido apreciar, les venimos siguiendo hace tiempo, les hemos disfrutado también en directo, y si todo va como me gustaría, la cabeza y el tiempo me dan pie para ello, podrían ser uno de los grupos próximamente entrevistados aquí en el programa. Y hablando de lo que es el ámbito internacional, que suene la música de Black Stone Cherry con The Human Condition, último trabajo editado hasta la fecha, ya data del año 2020, pero es que la banda lo va a estar presentando después de posponer las fechas, como ha ocurrido en otras tantas ocasiones, pues después de posponer las fechas, pues no sé si un par de veces, pues definitivamente ya en poquitas semanas estarán actuando por nuestros escenarios. Viernes 30 de septiembre, Sala Santana 27 de Bilbao, el 1 de octubre en la Sala Rasmatas 2 de Barcelona y el 2 de octubre en la Sala La Riviera de Madrid, acompañados por The Georgia Thunderbolts. Rescatamos este Ringing in My Head, es el tema que abre esta última obra que la banda americana nos ha presentado, Black Stone Cherry, próximamente en nuestros escenarios.
People, your attention, please. I need to tell all y'all about a new disease. It's crept right up from beneath our nose. And what happens next, we already know.
una de las bandas que a nivel internacional pues más está pegando actualmente, encuadrados dentro de lo que es el rock sureño, pero con muchos matices, hard rock en definitiva de gran nivel, Black Stone Cherry de Human Condition, en las fechas que te he comentado, próximamente en directo. Y hablando de directos, Mandrágora Negra, Sabotaje y Usuales estarán el día 10 de septiembre en la Sala Group de Portugalete. Ilusión nos hace ver a las tres bandas, pero en concreto pues me hace mucha ilusión, si puedo estar ahí, que lo intentaré, ver a Usuales, la banda de Iker Herbaz, en bajista también de los guipuzcoanos Lainez, que hace algún tiempo puso en marcha este proyecto llamado Usuales, que nos dejó un fantástico trabajo discográfico de título Algo que contar, que registró mano a mano con Pedro J. Monge en los Chromaticity Studios. Y ahora ya con una banda ya conformada, se sube a los escenarios y ganas hay de ver cómo suenan estos temas en directo. Algo que contar, Usuales, recuerda, junto a Sabotaje y Mandrágora Negra, el 10 de septiembre en la Cruz de Portugalete. presentamos la música de Ancient Settlers. Una de las sorpresas que me he llevado nada más volver prácticamente de las vacaciones, descubría a esta formación gestada en el año 2020, afincada en Euskadi, afincada en Donosti, y que nos ha dejado de momento este primer trabajo discográfico de título Our Last Eclipse, precedido de un anterior EP. Es decir, que en estos dos años de andadura del grupo no han perdido el tiempo. Y como veis, pues plasman un metal melódico con tintes, bueno, recuerda mucho, ¿no?, a esa ambientación, a bandas suecas como Soilwork, como In Flames, pero luego tienen otro tinte, ¿no?, otra personalidad, y entiendo yo que también cosas que ofrecer al actual panorama de nuestra música. La banda además estará actuando próximamente en Portugalete, en la Sala Group, en dos fechas bastante consecutivas. El día 21 de agosto estarán junto a Lutaro en la Group, y el día 31 de agosto estarán acompañando a Ifetter Rain y a Five Run en otra fecha, en otra oportunidad para verles en directo, para ver a Ancient Settlers, que hoy son invitados también aquí en La Mirada Negra, ya que al otro lado del teléfono tenemos a su teclista, René González. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, cómo están todos?
Oye, pues, placer mío, ¿eh? Encantado de que estéis aquí y sorpresa la que me he llevado por descubrir a un grupo que vamos a contar un poquito pues de dónde venís, ¿no? Porque como decimos, la banda, podemos decir que es una banda de Euskadi, ¿no? Os afincáis en Donosti, pero claro, mira uno el currículum de cada uno de vosotros y vemos que hay componentes que lleváis ya una trayectoria importante, que habéis venido pues de otras latitudes, de Venezuela, por ejemplo, hay una base importante en el grupo de miembros que habéis estado ya haciendo cosas en bandas por allí, y no sé, explícanos un poco cómo en ese turbulento 2020, que bueno, que tantas cosas malas y extrañas nos ha podido traer, pero nos ha traído alguna buena, como es la gestación de un grupo como el vuestro, ¿no? ¿Cómo se forma Ancient Settlers?
Efectivamente, fue un año bastante lleno de incertidumbre, vamos a decir. Pues sí, a finales de 2020 nos recontactamos Carlos César, Germán y yo, que ya nos veníamos conociendo desde hace muchos años del rock de Venezuela, de nuestra provincia, digamos. Porque si bien ellos dos, Germán y Carlos, ellos tenían su banda, excelente banda de la época, yo también estaba un poco metido en el mundo de la música, digamos, pero claro, no estaba tan adentrado en esto del metal. Sí, siempre he hecho rock and roll, pero yo estaba más en la parte de bandas tributo, digamos, Bon Jovi, Guns N' Roses, toda esta cuestión. Pero claro, siempre gran fanático del metal. Y bueno, el destino, por supuesto, lastimosamente nos separó, nos hizo irnos a cada uno por caminos distintos, por bueno, ya se sabe un poco. Pues nada, a finales de 2020 pues recontactamos todos acá en Europa, y bueno, como estaba con esto, estábamos todos dentro de la pandemia, había bastante tiempo libre, digamos. Pero simplemente hemos decidido, mira, ¿por qué no retocamos nuestro lado musical? O sea, nuestro lado del rock y todo eso. Y yo, por supuesto, o sea, vamos a empezar, vamos, de pronto, rápido. Y ya Carlos, él ya venía con algunos temas como en fase demo, ¿sabes? Los tenía en su ordenador, todo bien. Pero bueno, luego consideramos, okay, ¿por qué no empezamos a grabar? ¿Por qué no lo hacemos un poco más serio, ¿sabes? Y pues una cosa con la otra, el material que fue lo que dio para el EP, para el Autumnus. Esos cuatro temas estaban ya casi listos y bueno, decidimos, mira, ¿por qué no le damos un arte? Entonces, okay, vamos a darle un arte. Y bueno, y así fueron las cosas, ¿sabes? Fue muy poco a poco, pero fue muy productivo. Entonces, ese EP fue lo que nos dio el contrato disquero, el contrato discográfico, ¿sabes? Y bueno, ya el resto, ya es historia reciente, digamos.
O sea, el contrato con Crusader Records, ¿no?
Exactamente.
Crusader Records, que háblanos un poco también de, o sea, ¿cómo contactáis con ellos o cómo contactan ellos con vosotros? Si fue un poco interés mutuo de vosotros hacia ellos, de ellos hacia vosotros, porque claro, os da una salida bastante interesante, ¿no?
Sí, pues efectivamente, porque nosotros cuando ya teníamos el EP ya lanzado y esto, pero bueno, le hacíamos, ¿cómo se llama?, publicidad, pero nosotros, ¿sabes? O sea, uh-huh. Con nuestros amigos, sí, tuvo una época, un momento así como de, bueno, vamos a darle una gran publicidad y esto, pero como en marzo 2021, puede ser marzo, abril, Carlos dice, bueno, vamos a intentar con ellos porque son muy buen label, tienen la particularidad que son de muy lejos de Australia, ¿sabes? Uh-huh. Y pues eso, se envió en un material demo, de nuevo, de ya lo que ya sería el álbum. Uh-huh. Y a la disquera les encantó, o sea, les encantó de verdad, o sea, básicamente de la noche a la mañana... nos llegaron, mira, sí, estamos súper interesados, de verdad, quisiéramos trabajar con ustedes para por lo menos lanzar el álbum, está muy, muy bueno la propuesta, y en cuestión de pocos días, pues ya nos llegó un contrato ya firmado de su parte y todo, y fue súper rápido, fue súper, de verdad, hoy en día, que ya tenemos ya un año y medio de compañerismo, ¿sabes? De relación. Uh-huh. No, yo personalmente a veces no me lo creo, ¿sabes? Como que, wow, ¿sabes? Uh-huh. Eso es algo muy difícil y se logró tan rápido, pero muy bien. Y la relación con ellos es increíble, siempre están detrás de nosotros, apoyándonos, dándonos su feedback, que esperan ellos, obviamente que esperamos nosotros. Siempre estamos en muy constante comunicación. Uh-huh. Eso es súper importante al momento de tener una disquera que te respalda, ¿sabes?
Uh-huh. Y también entre los componentes de la banda, porque todos no vivís en el mismo lugar, ¿no? Y además, no hemos hablado de vuestro vocalista, Anthony Hamalainen, que uh-huh. conocemos, por ejemplo, en Night Rage, aunque ha estado en un montonazo de bandas. Yo no sé si él es finés, pero vamos, no sé si reside allí uh-huh. o no. ¿Cómo es la situación? Porque todos no vivís en el mismo sitio, aunque a la banda la coloquemos aquí en Euskadi.
Sí, exacto. Pues no, en País Vasco solo vive Carlos, guitarra, el calvo.
Sí.
Sí, él vive allá, luego Germán, el batería, él vive en Portugal, cerca de Porto, uh-huh. ahí. Miguel, el bajista, él vive en Madrid. Uh-huh. Luego... Anthony efectivamente está en Estados Unidos, en... ¿cómo se llama? En Mansfield. Bueno, uh-huh. es por ahí, bastante perdido en el norteamericano, digamos. Uh-huh. Pero sí, él es finés. Y claro, ya tocaremos ese punto, pero fue bastante... bastante increíble que nos haya considerado. Uh-huh. Y luego está nuestro nuevo fichaje, digamos, nuestro fichaje estrella, porque de verdad que sí, Agustín, en la segunda guitarra, Agustín Martínez, también de Venezuela. Uh-huh. Y por último yo, que yo estoy en Toulouse, en Francia.
Uh-huh. Y luego, y quedar para estar en contacto y trabajar con la banda, como lo entiendo yo, claro, ya solamente desplazamientos es una dificultad. Hoy en día con esto de las de la tecnología, internet, el mundo es un poquito más pequeño y estamos un poco más cerca, aunque físicamente estemos lejos.
Vamos a ponerlo en dos fases, ¿sí? O sea, en dos contextos distintos, por lo menos. Uh-huh. Para grabaciones no es problema porque cada uno tiene un home studio, ¿sabes? Cada uno tiene su equipo, su material, en su casa, a los estándares, bueno, digamos, entre comillas, profesionales. Podemos grabar, enviar material, mira qué te parece acá, mira qué te parece acá. Y lo mismo como si nos estuviésemos encerrando en un estudio durante 3 semanas, pero cada uno del confort de su hogar, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, para quedar para todo lo que es cuestiones de ensayo y todo eso, religiosamente nos pusimos, mira, una vez al mes bajamos a Madrid durante un fin de semana, ensayamos intensamente, ¿verdad? Sábado y domingo, y el domingo en la noche pues cada uno agarra su casa, o sea, en función de donde vive. Hay que, claro, Uh-huh. Hay que tener un sentido como de mucha organización, pero se hace, ¿sabes? Con cariño, con mucha dedicación, se hace, es posible, de verdad.
Compromiso y pasión, ¿no? Que luego también se plasma en lo que hacéis, ¿no? En vuestra música, ¿no? Que ante todo, pues hay emociones, hay sentimiento, ¿no? Dentro de lo que hay en el disco. En un estilo que hemos mencionado como death melódico, es un poco donde se os encuadra. Alguien habla también de metalcore. Lo cierto es que yo no creo que sea una etiqueta que os identifique del todo, pero no sé si tú estás de acuerdo o sí que entiendes, o esa era la intención, ¿no? Hacer una banda de death melódico, porque luego hay diferentes matices, ¿no? Está esa ambientación que yo he comentado de Soilwork, de In Flames, pero luego yo escucho la banda y tiene como otro toque, ¿no? Y para empezar, pues tampoco abuséis de lo que son voces guturales, que es lo que suele ser más habitual en esos estilos, ¿no? Hay voces más agresivas de forma general.
Exactamente, pues lo que quisimos plasmar fue eso. Obviamente, todos somos grandes fanáticos del death melódico sueco del año 95, que salió de Gotemburgo. Todos nos gusta, por supuesto, es como nuestro, como digamos, nuestro lazo en común, ¿me entiendes? Es lo que nos enlaza. Pero claro, cada uno como persona, cada uno tiene gustos distintos, experiencias de vida distintas que te hacen plasmar en la música, pero sí, el elemento central es eso. Si bien, sí, digamos que es death melódico, pero tiene más, ¿sabes? Tiene muchos más elementos, tiene elementos de lo que le gusta a cada quien, ¿me entiendes? Tiene a veces elementos muy sombríos, que bueno, por lo menos a Carlos le gusta mucho, tiene elementos cinemáticos, que es lo que yo creo. Y haciendo, entre comillas, ¿sabes? O sea, yo vengo de conservatorio, soy pianista clásico, pero bueno, uh-huh. El momento de escuchar el rock, yo dije, bueno, esto es lo mío, ¿sabes? Uh-huh.
Bueno.
Es eso, es una amalgama de muchos gustos personales. Por lo menos Agustín, que es un gran fanático del grunge, de Seattle, del principio de los 90, ¿me entiendes? Uh-huh. Es eso, es una comunión de muchas cosas.
Luego también es clave, por supuesto, la voz, ¿no? Porque como decimos, no estamos hablando en el caso de Anthony, de un vocalista gutural. Sin embargo, ha sido, porque claro, has dicho tú, ¿no? Que él aceptó vuestra propuesta y que fue una auténtica maravilla. ¿Por qué él, ¿no? Como cantante, o cómo, porque claro, el resto, pues hay una ligazón en el sentido de que provenís de Venezuela, os conocíais. Entiendo que Anthony no es así, ¿no? Pero sin embargo, ha acabado siendo vuestro vocalista.
Así mismo. La historia de Anthony es una anécdota, digamos, es una anécdota, porque la persona que nos hace el arte, que es Gustavo Sases, bueno, súper conocido en el mundo del rock y esto, porque él trabaja con Arkenem y trabaja con Camelot, trabaja con Angra, en fin, conoce a Carlos de hace muchos años, ¿verdad? Uh-huh. Lo que sucede es que uno de los métodos de inspiración artística de Gustavo es que él tiene que, obviamente, escuchar el material, ¿sí? Uh-huh. En ese momento no teníamos vocal, o sea, era el material instrumental, y él recomendó, él dijo, mira, te tengo el vocalista para el trabajo, ¿sabes? Uh-huh. Te tengo el vocalista, hazme caso, confía en el proceso, como decimos. Y me dijo, yo te voy a contactar con Anthony Hamalainen. Y todo el mundo estaba como que ya va, Anthony Nightrage, no puede ser, ¿no? O sea, esto es mentira lo que me está diciendo. No, sí, ya tú vas a ver, pásame el material, porque yo aquí lo tengo, pásaselo a él, ya tú vas a ver. Se lo pasamos, como que bueno, él no va a responder, ¿sabes? Es como que, enviarlo por enviarlo. Y pues nada, a los pocos minutos de que recibió el material, nos respondió como que, bueno, ok, voy a escuchar el material. En un concierto acá en Miami, les digo después del concierto, uh-huh. Durante la noche, porque bueno, el decalaje horario. No, sí, estoy dentro de la banda. ¿Cómo? Perdón, me gusta mucho y tal. Ok, pues mira, bienvenido. Excelente, ¿sabes?
Y ahí está.
No se cree, ¿eh?
Bueno, ahí está, como se ha acoplado a los temas, y como digo, también le da ese toque más original al grupo, entiendo yo, por su forma de cantar. Y también está el hecho de que, por ejemplo, dentro del metal más contemporáneo, se fueron eliminando mucho los solos de teclado, de guitarra, ¿no? Ha sido como algo habitual que se hayan ido recortando, ¿no? Y en vuestro caso, por ejemplo, hablábamos de esa ambientación, pues muy como bien has dicho tú, ¿no? De ese sonido de las bandas suecas, pero luego, sin embargo, hay también ese espacio, pues por ejemplo, para que tú metas esos solos de teclado, que igual no es tan habitual en otros grupos que se puedan encuadrar dentro de vuestro estilo, ¿no? Y eso, fíjate, yo creo que os da un toque también original.
Pues sí, sí, es bastante, es raro, digamos, en este tipo de metal bastante nórdico, digamos, ¿sabes? Salvo excepciones, por supuesto, Bodom y toda esta ola finlandesa que sí, pero sí, para este metal bastante sueco, sí es verdad que no es habitual siquiera tener sintetizadores o una persona que haga los sintetizadores, simplemente, bueno, se hacen en estudio y en vivo se tira por pista. Uh-huh. Pero eso es como que lo que queríamos un poco denotar, esa diferencia, ¿sabes? Tener ese toque como, digamos, progresivo, porque, claro, eso es lo que a mí me... con lo que yo crecí, y yo crecí obviamente siendo muy fan de Jens Johansson, ¿sabes? Uh-huh. El teclista de Stratovarius, ese fue mi ¿cómo se llama? Mi pasarela al metal, de hecho. Uh-huh. A los solos de sintetizador de Jens Johansson. Uh-huh. Entonces, fue un poco esa unión de lo útil a lo agradable, digamos. Uh-huh.
Y ahora con dos guitarras también se puede explotar más ese plano de solista, o pueden cambiar los temas en parte, ¿no? Porque no sé también si el disco se ha concebido, aunque hubiera un guitarrista solo en la grabación, no sé si ya se concibió pensando en dos guitarras.
Sí, sí, fue concebido a dos guitarras, a la alineación actual, sí. Eso fue pensado a seis personas, digamos. Sí.
Uh-huh. O sea que ya, por lo tanto, pues eso, ahora se completa así la formación. Y como digo, tenéis ese... con ello explotáis un poquito más, ¿no? Ese recurso progresivo. Y bueno, Our Last Eclipse es vuestro primer disco, realmente, vuestro primer largo, aunque venga precedido de un anterior EP. Y por lo que he podido ver... hay cierta conceptualidad, hay un concepto, ¿no?, dentro de lo que estáis tratando en... no sé si en los dos trabajos, o incluso ya desde el anterior EP, o exclusivamente en este disco, ¿no?, pero como que forma todo parte de cierta historia, o hay un lazo de unión en cuanto a la temática de los temas.
Sí, señor. El EP y el álbum están intrínsecamente unidos, sí. Vamos a verlo desde el punto de vista que el EP... en un contexto, digamos, de ciencia ficción futurista, distópico, está basado como cuando la humanidad está al borde de algo, ¿sabes? Como es lo que significa el nombre del álbum, la caída, ¿sabes? La humanidad cayó. Es lo que quisimos plasmar, evidentemente, un guiño a la pandemia, por supuesto, a toda la situación sanitaria que estaba ocurriendo en esos años. Y el álbum lo quisimos pegar, lo quisimos relacionar al EP, pero ya desde un punto de vista a futuro. Por lo menos si tomamos un ejemplo, el video, el clip de Library, de Library of Fears, estaba puesto muchos años después de acá, como el 2090, algo así, ya no recuerdo muy bien. Y sí, habla de eso, del acabose de la humanidad, llevado por nosotros mismos, en realidad. Es la falta de consideración que se tiene actualmente con la humanidad, ¿me entiendes? O sea, con la vida cotidiana, desde un punto de vista actual y desde un punto de vista también como moral, un poco más filosófico también, que está aunado a la carátula del álbum, ¿sabes? Está todo muy entrelazado, está todo muy... digamos que es todo un concepto. Uh-huh.
Eso es, y es algo que surge de forma natural, es decir, empecéis a componer un puñado de canciones y os vais dando cuenta que todas tienen un lazo de unión, o ya se concibe desde un principio, vamos a tratar este tema concreto. Lo digo porque, claro, a la hora de ponerse a componer, siempre te limita un poco más cuando ya tienes que centrarte en algo en concreto, pero también lo que puede pasar es que un poco de forma natural y sin darte cuenta, empiezas a componer canciones y como que todas van teniendo una línea.
De la mano. Exacto. Los temas del álbum, sí, no todos tenían esa unión entre sí. Lo que hizo la chispa de unión, digamos, o sea, como que todo esto tiene sentido, nos dijimos, fue cuando Anthony nos dio las letras, ¿sabes? Como que, okay, hemos llegado a la realización de que todo tiene sentido acá. Esto es un álbum conceptual y está entrelazado con lo primero. Y habla de esto, y habla de lo otro, y habla de que, bueno, que básicamente nos vamos a morir pronto.
Sí, sí, bueno, el título es apocalíptico en sí, ¿no? Our Last Eclipse, ¿no?
Sí, el último eclipse. El
último eclipse.
Es un título que tiene mucho, es muy abierto, efectivamente. Porque puede ser el último eclipse de la humanidad como último eclipse de la humanidad, puede ser el cambio de personalidad, ¿sabes? El pasaje de una persona a ser otra persona que ya no es en el pasado, que es lo que nos ocurre a nosotros como banda, los que nos fuimos de Venezuela. Tú dejas esa persona atrás, tú dejas la persona de Venezuela con esa cultura, ese digamos, esa idiosincrasia, tú la dejas atrás. Digamos que tu persona anterior muere para ser otra persona. Es muy abierto, es muy subjetivo, esa es la palabra que he buscado.
Eso es, puede ser un que no es un final definitivo, que simplemente puede ser un fin de ciclo y el comienzo de otro, ¿no?
Es el renacer, es el ciclo del fin y el inicio, ¿sabes?
Eso es. Tal y como estáis componiendo, ¿podemos decir que este concepto que estáis tratando en estos primeros trabajos, tanto en el EP como en el disco, acaba aquí? ¿O incluso el siguiente disco que pueda venir, que no sé si tenéis canciones ya compuestas, porque este disco, pues bueno, está recién editado, se ha editado hace poquitos meses, y es posible que tampoco estéis pensando ya en ese futuro, pero de ser así, ¿podría seguir hilándose la historia o el concepto de cara a un siguiente trabajo de Ancient Settlers?
El concepto sigue, efectivamente, y también ya está en el horno, el material siguiente, sí. Ya está, y obviamente está entrelazado con el primer álbum desde otra óptica, efectivo.
Y la grabación, ¿cómo la habéis llevado a cabo, no? Porque suena muy bien, es un disco que suena fantásticamente. Habéis contado con un gran productor, me imagino, ¿no? Lo que pasa es que no tengo por aquí en la nota con quién habéis grabado, pero vamos, que lo escuchas y te das cuenta que tiene un halo completamente internacional, vamos, el sonido.
Pues vamos a ver, el proceso de producción lo definimos en tres etapas. La fase demo, grabando todos acá, no con el material consolidado, ¿sabes? Es como el demo, mira, a ver qué te parece, para intercambiar. Luego, cuando llegamos todos a un punto de acuerdo, un punto de concordancia, pasamos a producción. Y fue, digamos, para estar todos dispersos, fue fácil. Empezó Carlos con la guitarra, tiene unas ideas, luego eso se le pasa a Germán para hacer las baterías, él las graba ya oficializadas, o sea, en un estudio en Portugal, en condiciones profesionales, digamos. Luego eso viene a mí, yo le monto todos los sintetizadores, yo soy el que más se tarda porque yo creo todo desde cero, entonces es bastante tedioso y largo, pero bueno, el material es lo que sale. Luego eso pasa a Anthony, ¿verdad? Y eso retorna acá a Europa, obviamente las pistas todas sueltas, todo digamos, una receta gigante de pistas. Luego eso pasa al ingeniero, que el ingeniero este del álbum fue Frederick North. Que él ha trabajado con, bueno, imagínate, con At The Gate, con Dimmu Borgir,
sí,
con
Arkitect,
con Bring Me The Horizon.
Muchísimos grupos de gran nivel internacional, sin duda.
Así es. Y estamos súper agradecidos del trabajo que hizo, porque de verdad lo hizo muy bien. Es exactamente lo que esperábamos. Y nada, simplemente nosotros le dimos las pistas y le dijimos, mira, queremos sonar así. Y ok, al cabo de algunas semanas, aquí está.
Lo que pasa que
no hubo mucho que decirle, supo qué hacer.
Bueno, yo gente con ese callo ya, vamos, sabe perfectamente lo que tiene que hacer cuando le llegan unos temas.
No, ¿eh? Tiene que decir que pero nada.
Eso es, ahí está el resultado. Luego el tema está que hay que defenderlo en directo. Es decir, que claro, el disco suena muy bien y luego hay que llevar todo esto al directo. Y que no decepcione, porque claro, cuando uno va con unas expectativas teniendo un disco que suena como un cañonazo, tiene que ver a la banda en directo y no solamente es que tiene que sonar igual, es que en principio tendría incluso que superarlo, ¿no? Porque los directos siempre como que son más impactantes, ¿no? En ese sentido, podemos estar seguros de que, vamos, sois una banda que en directo todavía hace crecer esas sensaciones con respecto al disco.
Sí, bueno, estamos haciendo de verdad todo por eso, por hacer una buena defensa a nivel en vivo, hacer una muy buena prestación. Eso es lo que nos gusta, ¿sabes? Que sea, evidentemente, pasarlo muy bien en la tarima, darlo absolutamente todo, ¿verdad? Que eso es lo que de eso se trata, pero también hacer un buen trabajo, ¿me entiendes? Eso es bastante importante. Que una prestación en tarima es, digamos, 70-30, porque 70 el performance y 30% en realidad la música. Excelente. Pero nosotros queremos, vamos a ver, un 70-70, dar un poco más.
O sea, que sois una banda que cuidáis el espectáculo, la imagen que dais en directo.
Sí, nos gusta, sí. Nos gusta, ¿cómo explico? Dar una buena prestación, dar una buena sensación a la gente que nos escucha, de verdad, que le provoque volvernos a ver cuando estemos de vuelta.
Eso es, que si en directo, aparte de escuchar, hay que ver, pues lo que se vea, ¿no? También tenga esa parte de teatral en un principio, ¿no? Aunque sea fundamental tocar canciones, pero también tiene esa parte teatral.
Efectivamente, dar una prestación imponente, digamos, ¿sabes?
Bueno, oye, dentro del disco, bueno, los temas en sí, pues que yo recomiendo que cada uno los escuche, porque dentro del estilo coherente que tenéis, ¿no?, y conciso y muy marcado, luego cada uno tiene diferentes variedades. Me sorprende un poco ese Peregrination del final, cómo al final rompe y hay como una especie de otro, ¿no?, porque el tema como que se parte, ¿no?, en la parte final. Y no sé, me parece un detalle que a veces en algunos discos igual quedaría como una pista diferente y en vuestro caso como que entra dentro del tema, ¿no?, pero se parte ahí en ese tramo final.
Sí, Peregrination, sí. Es cierto. La idea fue... Eso fue de último momento, en realidad. Date cuenta, fíjate como... Toma este tema, toma el outro de Peregrination, como cuando corran los créditos en una película, ¿sabes? Porque eso es lo que quisimos un poco plasmar del álbum entero. Una película, una experiencia un poco cinematográfica. Y bueno... Sale con Peregrination el final, que obviamente Peregrination es una canción bastante sueca, ¿verdad?
Sí.
Y esta cosa totalmente opuesta es lo que quisimos dar a plasmar, ¿sabes? Dar a entender. Es como que aquí ruedan los créditos de esta película que acabas de ver.
Eso es, que se escuche, que a ver, se puede escuchar los temas por separado, pero que se note... que escuchar de principio a fin, como a los músicos nos suele gustar, ¿no? El hecho de que digas, es como un viaje, ¿no? Empiezas el disco y lo acabas, ¿no? Es como te has montado en una atracción y entras por un sitio y sales por otro, ¿no? Pues un poquito así.
Exactamente. Y quisimos darle ese toque 80, ¿sabes? Porque nos gusta mucho, evidentemente, la música de los 80. Somos todos bastante mayores de edad. Bueno, mayores de edad, entre comillas.
Sí, bueno,
entonces quisimos eso. Como que si sales de un juego de pinball, ¿sabes? De pinball, que terminas el juego y te dan una música como de game over, digamos.
Sí, mayores de edad y experiencia previa, ¿eh? Porque podemos mencionar a bandas pues como Aborín, ¿no? Donde algunos de los componentes habéis estado, Twente Puy, que yo la verdad que no las conozco, pero informándome un poquito para la entrevista, pues he visto, ¿no? Que son bandas que habéis tenido por allí por Venezuela, o Gamaliel, por ejemplo, ¿no? Son grupos que ya habéis tenido, y en algunos casos, pues músicos que lleváis ya, pues yo qué sé, veintitantos años y no más tocando, ¿no? O por ahí andaréis.
Sí. Rosa un poco... Sí, digamos la veintena de años con bastante seguridad.
Luego, ¿el estilo que practicáis ahora se asimila o se acerca a alguna de esas bandas anteriores? Porque tú me has dicho, ¿no?, que tú venías un poquito más de bandas de tributo, Bon Jovi, o sea, fíjate, completamente diferente a lo que estáis haciendo ahora. En cualquier caso, ¿Ancient Settlers tiene alguna similitud con alguna de esas bandas donde han estado los componentes del grupo en el pasado?
Sí, efectivamente, claro. Yo diría la banda madre, la primera banda de Carlos y Germán, que fue Aborín. Aborín era death metal bastante, bastante marcado. Eso sí era enérgico, digamos. Sí, death metal, death thrash metal melódico, pero era otra cosa, ¿sí? Pero sí, se asemeja mucho porque el proceso de composición, las personas que hacen la composición principal son evidentemente Carlos y Germán.
Eso es. Y os podríais traer, bueno, no sé hasta dónde llegó el grupo, ¿no? Pero porque claro, en Venezuela pues no sé hasta dónde pudo alcanzar la banda cierto éxito, pero podríamos decir que incluso los seguidores de Aborín podrían encajar con lo que hacéis ahora.
Sí, ciertamente sí. No, Aborín en Venezuela fue una de las grandes bandas, de hecho. Recuerdo muy bien, no recuerdo el año, pero cuando Arch Enemy fue a Venezuela, Aborín fue el acto telonero.
Oye, pues, qué puntazo.
Sí, entonces, pero sí, el escucha que escuchaba, que sigue escuchando Aborín, se va a sentir bastante, digamos, en casa con Ancient Settlers, simplemente que sin los sintetizadores y sin Anthony.
Bueno, pues perfecto. Pues René, para mí un placer charlar contigo, que nos veremos recordamos las citas, ¿eh? Estáis aquí en la Group de Portugalete el día 21, este próximo domingo, 21 de agosto, junto a Lutaro, y en la gira de Infected Rain estaréis el día 31, con 10 días de diferencia, y yo por lo menos en esa del 31 espero estar seguro, porque tengo muchas ganas de ver a la banda, también por supuesto de ver a Faith Run y a Infected Rain, pero bueno. La verdad que me pica mucho la curiosidad por veros a vosotros y acogeros con los brazos abiertos, ¿no? Ya que el grupo, pues bueno, os afincáis aquí, aunque como hemos dicho, cada uno estáis en diferentes puntos, pero la banda podemos decir que se afinca un poquito aquí en Euskadi. Bueno, pues nosotros que os queremos acoger con los brazos abiertos y desearos la mejor de las suertes, porque de momento, pues la música que nos habéis ofrecido, creo que bien merece que el público del metal pues le preste una escucha. Si me dejas algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes hacer para terminar, y luego ponemos un tema que, bueno, había dicho antes de la entrevista fuera de la antena, te había dicho que sería Library of Tears. Si tú quieres otro, me dices otro, y si no, ponemos ese para terminar, pero antes, pues lo que quieras comentar, si me he dejado algo fuera.
A ver, pues nada, queda de verdad agradecerte a ti, de verdad una excelente entrevista, agradecer a todas las personas que estén allá en el mundo, que nos escuchen, y a las personas que no, que por favor nos escuchen. Pues sí, 19, acá, dentro de dos días, estamos en Barcelona, en la sala Upload, 21 en Portugalete, en Groove, y el 31 también, con Infected Rain. ¿Quién lo creería? No, de verdad que queriendo agradecer de parte de toda la banda, de verdad es un honor todo lo que ha venido ocurriendo, de verdad el apoyo, se siente, de verdad, se hace notar, y eso es lo que de verdad nos da ese garrote, como dicen allá en el País Vasco, ¿sabes? El garrote de seguir, ¿sabes? Esas ganas, esa insistencia, esa perseverancia. De verdad queremos agradecerles de parte de todo el grupo por todo el apoyo.
Pues para mí un auténtico placer. Y cerramos con Library of Tears, entonces, la entrevista.
Library of Tears.
Te gustará, ¿no? Porque tienes un buen teclado ahí, ¿no? Y es un tema extenso. No sé si será de tus favoritas, pero bueno, de los temas más completos del disco, ¿no?
En esa rama del rock progresivo que me gusta tanto, claro.
Venga, pues lo ponemos y nada, que no, nos vemos en poquitos días, ¿vale?
Así es, nos vemos.
Un abrazo.
Un abrazote, amigo.
Ancient Settlers, segundos invitados hoy aquí en La Mirada Negra en esta edición del 17 de agosto que sigues escuchando, 17 de agosto año 2022. Hemos comenzado temporada, aunque de momento estemos emitiendo solamente los miércoles. En septiembre retomamos las dos ediciones semanales de La Mirada Negra, como es habitual desde hace ya bastante tiempo. Y vamos a seguir con Mordida. Si te gusta el thrash metal de vieja escuela, estate muy atento a este primer largo que nos presenta un grupo que realmente se formó allá por el año 2008, en principio como una formación de amigos que querían hacer una serie de versiones, y en 2017 ya se consolidan como banda y empiezan a trabajar en temas propios, y con ello nos presentan su EP Politicians Sitcom. Después de ese trabajo que ya se editó en el año 2018, pues ha pasado un tiempecito y tenemos aquí lo que es el primer LP de los madrileños, Mordida, que lleva por título The Idiotic Principle. Si te gusta el thrash, ya digo, el thrash metal de vieja escuela, pon el oído, porque siguen surgiendo bandas, savia nueva, haciendo las cosas, entiendo yo, bastante bien en el estilo, pero bueno, decide por ti mismo. Or
quise ser quien nunca fui, sin errores del pasado, y mi alma la vendí. Hice un pacto con el diablo, tuve cuanto yo soñé. Con el tiempo fui olvidando que al final hay un precio que pagar. No hay riqueza que me dé el perdón. Soy esclavo de esta maldición y arderé en las llamas del infierno. Ya no habrá un despertar ni un amanecer. Tan solo habrá una luz, la que me hace arder. Resistiré al fuego que ha quemado mi esperanza, a un cielo que no escucha mis plegarias, a este infierno que me ha robado el alma. Yo soy el culpable de mi dolor, ahora sé que fue una trampa y un engaño. Me equivoqué al hacer un pacto con el diablo. Fue mi perdición y la tentación se adueñó de mí. Sé que fue un error que cayó el telón, pero aún busco mi perdón. Al fuego que ha quemado mi esperanza, a un cielo que no escucha mis plegarias, a este infierno que me ha robado el alma.
Inconfundible, Tierra Santa presentando Destino en una gira que ya está a puntito de arrancar el 27 de agosto en Morata de Tajuña y que no tardando demasiado el 9 de septiembre le traerá por Bilbao a la sala Café Anchoquia. Y otras fechas que tiene Tierra Santa por aquí por suelo vasco, pues por ejemplo el 7 de octubre estarán en Donostia en la sala Doca, también decir que estarán en Pamplona en la sala Totem el 8 de octubre, un día después. Y bueno, luego tienen otra serie de fechas que también le llevará a pisar el suelo latinoamericano y por supuesto las principales ciudades. Pero nosotros remarcamos, sin ir más lejos, la fecha del 9 de septiembre en Bilbao, en la sala Café Anchoquia, presentando Destino.
Mi fe y mi camino, al
cuando llegue la muerte y tenga esta vida que dar, pido tan solo un deseo, que mi tumba sea el mar. Y si existe otra vida, sin ley volveré a navegar. Jamás seré un esclavo junto a mi libertad.
Pues hasta aquí una nueva edición de La Mirada Negra. Seguimos en este mes de agosto y seguimos desgranando 2 horas de radio por semana. Volvemos el próximo miércoles en los puntos habituales. Si no es en directo, será de forma enlatada, pero estaremos emitiendo en el horario que corresponde. Y por supuesto, queda para ti cada programa en lamiradanegra.es. Nos vamos a despedir rescatando la música del tristemente fallecido Steve Grimmett. El pasado día 15 de agosto fallecía, apenas, bueno, pues no había llegado a cumplir los 63 años. Se despedía una de las figuras, uno de los vocalistas de la New Wave of British Heavy Metal, que dejó su huella sobre todo en bandas como Grim Reaper. También grabó con Onslaught aquel trabajo del 89, In Search of Sanity, y luego con otras bandas como Lion's Hair, por ejemplo. Pero me voy a quedar con un trabajo editado en 2007 en solitario para rendirle un pequeño homenaje a un hombre pues que venía con una diabetes bastante severa y que probablemente eso sea lo que está detrás de su fallecimiento, lo que finalmente se lo ha llevado. Ya había sufrido la amputación de una de sus piernas. En definitiva, pues venía arrastrando esa enfermedad de forma grave desde hacía ya bastante tiempo. Una pena, se nos va otro gran vocalista, el señor Steve Grimmett. Pequeño homenaje para terminar el programa. Descanse en paz, y me quedo con este Personal Crisis, el trabajo editado en 2007, y este Lonely para recordarle. Gracias por la escucha y hasta la próxima. Agur.